Buenos días. Es un placer y un privilegio poder tener esta vista desde aquí, ver que nuestra iglesia se encuentra llena, que compartimos el espacio, lo compartimos bien apretaditos. Hay todavía algunos huecos para las personas que se encuentran en el fondo. Nos gustaría que no estuviese nadie de pie. Bien, tenemos un hermoso sábado. El Señor nos ha regalado un día bonito. En este día podemos disfrutar de la compañía de los hermanos, podemos disfrutar de la compañía de nuestros amigos que se encuentran aquí. Y queremos daros a todos la bienvenida, de manera especial a aquellas personas que por primera vez están entre nosotros. Yo tengo el nombre de algunas de estas personas. Por ejemplo, Karina, que nos visita desde Brasil, María Manuela desde Rumanía, Luis Enrique desde Ecuador, Pedro desde Cuba o Sonia desde muy cerquita de aquí. Sonia nos saluda desde Vallecas. Bueno, sentiros todos muy bienvenidos entre nosotros. Nos alegramos de que hayáis decidido acompañarnos en estos momentos de sábado, en estos momentos tan especiales, que estéis entre nosotros. Y si hay alguna otra persona que llega por primera vez y que no la he mencionado, pues que se sienta también bienvenida. Vamos a disfrutar de este momento importante, que es el momento del culto. Y hoy tenemos el privilegio y el placer de poder escuchar a nuestro pastor Carlos Puyol. Él está desde hace poquito tiempo ejerciendo como director de nuestra editorial Safeliz. Le damos la bienvenida, sabemos que él se siente aquí como en su casa. Pastor Puyol, que el Señor le acompañe en estos momentos del culto. Nos disponemos, pues, por lo tanto, a escuchar el mensaje que tiene para nosotros en esta mañana.
Buenos días a todos, queridos hermanos. Algunos me preguntan a qué iglesia voy. Pues he pedido el traslado a la iglesia de Alenza. No sé si ya llegó la carta de recomendación de los hermanos del campus de Sagunto, donde pertenecí hasta que me jubilé. Bien, si no es así, pues espero que llegará de un día para otro. En todo caso, mi iglesia ahora es Alenza. Alenza fue mi iglesia por primera vez cuando yo tenía 18 años. Algunos tal vez os acordaréis, otros ya no os acordaréis. Pues, en efecto, vine a estudiar a Madrid desde la ciudad de Zaragoza, donde conocí el Evangelio. Tenía 18 años y fui director de la Sociedad de Jóvenes. Recordad que en aquel tiempo, yo no sé cuántos os acordáis de aquellos años. ¿Alguno? ¿Antonio? ¿Sí, te acuerdas? Sí, también la hermana, bueno, los hermanos Moya. Pues en efecto teníamos una conferencia pública una vez al mes que el pastor de la iglesia, el pastor Bueno, nos daba. Eso fue después. Cuando yo llegué era pastor el pastor Sanz. Y bueno, pues teníamos esa reunión una vez al mes donde los jóvenes presentábamos una conferencia pública dedicada a jóvenes, por supuesto, pero formando parte del programa de evangelización que tenía la iglesia. Fueron mis inicios aquí. Teníamos nuestro seminario en este mismo edificio. Aquí recibíamos las clases del pastor Aguilar y dormíamos donde podíamos. Yo estaba hospedado en la casa de una señora que era familia de un miembro de la iglesia. Los estudiantes no teníamos internado en aquel tiempo. Muy bien, queridos hermanos, recuerdo aquellos años de mi juventud con mucho agrado y sin duda que después tengo que reconocer que he pasado más tiempo viviendo en Madrid que en la ciudad donde nací, de manera que debo mucho a esta congregación, a la de Vallecas, de la que fui también durante un tiempo pastor. Y aquí estoy, ya con 71 años pronto, todavía sirviendo, es verdad, durante un periodo corto de tiempo en la casa editora, pero en todo caso donde he decidido pues pasar los años de nuestra jubilación. Y estaremos pues con vosotros, es verdad, viajo bastante, las iglesias a veces me reclaman para para algún fin de semana o una semana de reavivamiento, y por supuesto, pues como pastor nunca me puedo negar, pero podéis contar conmigo y con mi esposa, y espero pues que un día también con mis nietos e hijos en la iglesia de Alenza, mi iglesia. Y en esta mañana el pastor me pidió de tomar el púlpito este sábado. Yo quisiera, más que una predicación, hacer con vosotros un estudio bíblico. Evidentemente vamos a proceder a la exégesis, a la interpretación de un texto bíblico. Y lo vamos a hacer con el mayor rigor posible. Sencillo, porque es un nivel preteológico, pero a la vez riguroso. Vamos a abordar un texto bíblico que se encuentra en el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 2. Me gustaría ya hacer una primera pregunta a la sala. ¿De qué trata el capítulo 6 de Apocalipsis? De los siete sellos, muy bien. Y presenta justamente los cuatro primeros. ¿Y qué simbología usa el autor del Apocalipsis, Juan el Revelador, para referirse a los cuatro primeros sellos? ¿Cuatro? Los cuatro caballos del Apocalipsis. En efecto, vamos a hablar no de los cuatro, vamos a hablar solamente de uno, y os invito a leerlo conmigo en el capítulo 6, en el versículo 2. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Es la segunda visión de las cuatro secuencias o cuatro visiones paralelas, cada una con siete secuencias históricas o etapas. Así está estructurado este maravilloso libro. El capítulo 6, versículo 2, presenta el primer caballo, el primer sello. Leemos a partir del 1. Miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Estamos en pleno dominio de la simbología apocalíptica. Es un estilo literario que estaba de moda, que ha estado de moda casi siempre que el pueblo de Dios ha pasado por un momento difícil. Era una manera de identificar a los opositores, a los perseguidores, a través de símbolos, de forma que era un lenguaje entendido por los creyentes y no siempre entendido por los que les perseguían. En todo caso, el estilo apocalíptico es maravillosamente rico en símbolos, en iconos, en figuras. Necesita sus claves para ser interpretado, cosa que vamos a tratar de aplicar en un determinado momento en nuestra reflexión de esta mañana. El caballo blanco. Los cuatro caballos del Apocalipsis son algo así como uno de los símbolos apocalípticos que han dado lugar a la inspiración literaria más importante. Está claro que es una visión muy sugestiva. Ayer me estuve entreteniendo un poco en internet tratando de ver imágenes de los cuatro caballos, y la verdad es que la imaginación de los pintores, de los autores, se explaya en este símbolo maravilloso. También desde el punto de vista literario. Desde el punto de vista literario, los cuatro caballos del Apocalipsis han dado lugar a obras literarias importantes. Con este título escribió un autor bien conocido, Blasco Ibáñez, novelista, naturalista, costumbrista valenciano, que en el año 1916 escribe una novela cosmopolita, justamente después de la Primera Guerra Mundial, y que está fundada justamente en esta visión apocalíptica. Pero ha habido películas de cine, os podría dar algunos títulos que aparecieron ayer en internet, pero no tiene importancia. En todo caso, sí que os puedo decir que los cuatro caballos apocalípticos son un símbolo muy sugestivo que han inspirado la pluma de muchísimos autores y pintores y que, por consiguiente, tienen una determinada importancia literaria y artística que nosotros no vamos a usar aquí, por supuesto, pero que, sin embargo, nos invita a reflexionar desde un punto de vista más teológico sobre el significado, en particular en este caso, del primer caballo. El origen literario de esta visión se encuentra en el Apocalipsis, como otras muchas visiones del Apocalipsis del Nuevo Testamento están fundadas en revelaciones que ya nos presenta el Antiguo. En Zacarías capítulo 1, versículos 8 al 10, y en el capítulo 6, versículos 1 al 8, justamente otro autor apocalíptico, pero en este caso del Antiguo Testamento, Zacarías, habla de cuatro carros y de cuatro caballos, cada uno de su color y, por supuesto, uno de ellos de color blanco. Una Biblia católica, la Biblia Cantera Iglesias, posiblemente de las más, yo diría, rigurosas que hay en cuanto a la traducción del texto, dice así: con alarde de imágenes y símbolos tomados casi siempre de los profetas del Antiguo Testamento y de la apocalíptica de la época, este capítulo, el capítulo 6, y los siguientes nos dan una lección de teología de la historia. El mundo y la Iglesia cruzan el tiempo entre sufrimientos y luchas hasta que al final llegue el triunfo de los creyentes en Jesucristo. En efecto, ¿qué es el Apocalipsis? ¿Qué pretende? El Apocalipsis es la epopeya, la historia épica de la Iglesia desde la primera a la segunda venida. Nos lleva desde el nacimiento de Jesús, desde la aparición del cristianismo, hasta la segunda venida, hasta la eternidad. ¿Qué puede significar este caballo blanco? Teniendo en cuenta la estructura de este libro de la Biblia, lo mismo que la estructura de otros apocalipsis, está claro que hay dos partes en este libro. La primera son secuencias históricas, son las cuatro principales visiones que nos presenta el Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, y son los mensajes a las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas y las fuerzas en lucha. La realidad es que son visiones paralelas que abarcan desde distintas ópticas el mismo periodo histórico, desde la primera a la segunda venida del Señor. En principio, van dirigidas a la Iglesia y de algún modo nos describen distintas etapas, siete etapas de la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos. La segunda visión, la de los sellos, tiene, pues, por consiguiente, un primer símbolo, un primer caballo, el blanco. ¿Qué puede significar? Personalmente yo creo que es también la interpretación común de la Iglesia Adventista, el Señor quiere dar a su fiel y sacrificado apóstol, es decir, a Juan el Revelador, un mensaje de esperanza. Se encuentra deportado en la isla de Patmos, se está viviendo una de las más cruentas persecuciones de los primeros siglos cristianos, concretamente la de Diocleciano, y quiere darle un mensaje de esperanza, quiere hacer un poco el epílogo de la historia de la Iglesia a la cual pertenecía el apóstol, la Iglesia apostólica, aquella que tuvo el privilegio de conocer a Jesús, de vivir con el Maestro. Para ello le da una visión interpretativa, es decir, un símbolo definidor de toda esta etapa, más o menos de un siglo de duración. Una etapa del cristianismo, la suya, que por ser ya historia, el apóstol está viviendo justo en los años 90 y tantos, por consiguiente, al final de la etapa, por ser ya historia, no podía ser profecía. Tenía sencillamente que registrar lo que ya había ocurrido. Pero en todo caso, es presentada, y es presentada como un paradigma, es decir, como un modelo para las etapas que van a seguir. Debía servir de resumen, de ejemplo, de modelo para el futuro. En otros términos, ese primer caballo, el caballo blanco, era el cuadro épico, bellísimo y sugestivo de los primeros cristianos. Esta ha sido la interpretación de la Iglesia Adventista hasta hoy. Si las siete diferentes etapas van desde la primera iglesia hasta la iglesia remanente que recibirá el Señor en los cielos, está claro que esta, la del caballo blanco, el primer sello, es la iglesia apostólica. Podemos demostrar esta interpretación. Podemos demostrar por medio de la exégesis, es decir, del análisis del texto, y después por medio de la historia, que esta interpretación es correcta. Y podemos llegar a sacar conclusiones que sirvan de algún modo de modelo, de ejemplo para nosotros hoy. No olvidemos una cosa importante, y es que la historia del cristianismo empieza con Jesús y la primera iglesia, la iglesia cristiana fundada por él, y termina con la iglesia remanente, la que anunciaría el último mensaje, la que restauraría la verdad, la que saldría al encuentro del Salvador. Con el mismo poder, con la misma inspiración, con el mismo compromiso que comienza el cristianismo con la Iglesia Apostólica, deberá terminar al final de los tiempos la misión que Dios ha confiado a la Iglesia. Queridos hermanos, a esa Iglesia remanente, a esa Iglesia final, pertenecemos nosotros, llamados a anunciar el último mensaje, a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, antes de que Cristo venga a recoger su cosecha espiritual y pueda llevarnos a las mansiones eternas. Vamos a empezar siguiendo pues un proceso de análisis riguroso por conocer las distintas interpretaciones históricas que han sido dadas a este símbolo. ¿Cómo lo vieron los padres de la Iglesia? ¿Cómo lo interpretaron? La Reforma. ¿Cómo lo están interpretando en la actualidad distintas escuelas o distintos sistemas de interpretación apocalíptica? Empecemos pues por lo primero. La interpretación más antigua que se conoce del caballo blanco es la que ofreció Victorinus. Victorinus es un padre de la Iglesia que vive en la época de San Agustín, en el siglo IV, que dice que el primer caballo del Apocalipsis representaba la causa de Cristo en el primer siglo del cristianismo. Más o menos lo mismo que hoy dice la Iglesia Adventista. Esta interpretación de Victorinos, no conocemos nada anterior porque no hay textos escritos, pero sin duda que anteriormente se opinó de la misma manera. Bien, esta interpretación va a durar hasta la Reforma del siglo XVI. Es la interpretación de toda la patrística y de los reformadores. De manera que hasta muy avanzado pues la historia del cristianismo, nadie pretendió dar otra interpretación al caballo blanco que la que da Victorinus en su escrito del siglo IV. Pero ¿cuál es la interpretación actual? Si entonces encontramos que hay unanimidad en todos los comentaristas del Apocalipsis, no podemos decir lo mismo hoy. Hoy hay distintas aproximaciones al problema, distintas interpretaciones, que responden un poco a distintas escuelas interpretativas. Una de esas escuelas es lo que llamamos el preterismo. ¿Qué dice el preterismo? Pues nos dice que las visiones apocalípticas, tanto las de Daniel como las de Apocalipsis, no son en realidad profecía, son pseudo-profecía. Son profecía post-eventum, es decir, son anuncios de cosas que ya han ocurrido. Los preteristas entienden que el profeta anuncia cosas de su tiempo, antiguas, pretéritas, y que por consiguiente no estamos ante una profecía propiamente dicha, sino ante una crónica profética, ante una crónica simbólica. Los preteristas o el preterismo se inclinan por ver en el caballo blanco un símbolo de la guerra, un poder militar. Los emperadores romanos, según algunos, o bien aquellos que fueron sus más encarnizados enemigos, los partos. Los partos eran un pueblo que usaba el arco. Los romanos no usaron el arco. Por consiguiente, algunos entienden que los partos, que usaban esta arma para en sus batallas, pues están representados aquí por ese jinete armado de un arco que sale victorioso para vencer. La Biblia de Jerusalén, es una Biblia católica, dice, justamente interpretando el símbolo, el jinete del caballo blanco hace pensar en los partos, cuya arma peculiar era el arco, terror del mundo romano en el siglo I. Lo mismo piensa este autor, Summers, Ray Summers. Es un librito que sin duda lo tenéis algunos de vosotros, aunque hace años ya que salió. Este autor es un bautista, es un preterista moderado, es decir, que no es de los más radicales. El preterismo es hoy la escuela interpretativa del Apocalipsis más común, pero no unánime. Este autor, en un libro titulado Digno es el Cordero, dice: parece que la mejor teoría es la que está basada en los aspectos históricos del cuadro. El caballo mencionado en este pasaje simboliza, como también los otros tres del Apocalipsis, una de las fuerzas que contribuirían al derrumbamiento del Imperio Romano. El jinete que se veía no era romano, sino un soldado de la caballería de los partos, y los partos eran los enemigos que más temía Roma. Los soldados romanos no usaban arco. El arco era el arma favorita de los partos. Hasta aquí una primera interpretación. Reitero la idea de que es bastante común negar el valor predictivo de las profecías del Apocalipsis y quererlo convertir sencillamente en una profecía post eventum, después del evento, es decir, una pseudo-profecía. Atención, porque casi toda la teología moderna pretenderá robar, quitar, hacer desaparecer el carácter sobrenatural de la revelación bíblica. Vamos a la segunda posición. Otra escuela de interpretación apocalíptica es el futurismo. Los futuristas, también llamados a veces dispensacionalistas, ven en este caballo blanco al anticristo. Al anticristo. Retened esto, porque es un absurdo, pero, y después veréis por qué, pero así lo entiende, por ejemplo, Domingo Fernández, en este librito titulado Una interpretación del Apocalipsis. ¿Qué dice? El jinete del caballo blanco en este capítulo 6 es el anticristo, el rey victorioso y soberbio de que nos habla el libro de Daniel en el capítulo 11, versículo 36. La bestia que causará admiración en toda la tierra, según el capítulo 13 del Apocalipsis. Bueno, pues retenemos esta segunda interpretación del caballo blanco, interpretación histórica. No está representada por tantos teólogos como el preterismo, pero sí lo está por los dispensacionalistas, que establecen que el mundo tiene siete dispensaciones y que estamos llegando, o hemos llegado ya, a la séptima, al final de la cual comenzará el milenio. Cuarta interpretación. Las victorias de Cristo y de la Iglesia en toda la historia de la humanidad. No representa únicamente la primera Iglesia, la Iglesia Apostólica, sino toda la historia de la humanidad, de la Iglesia cristiana, está representada por este caballo blanco y por sus victorias. Es una interpretación católica. Os extrañará saber que mientras la Biblia de Jerusalén es preterista, pues ahora nos encontramos con una escuela más bien de tendencia historicista. Os leo algunas declaraciones. La versión Nácar Colunga de la Biblia, una de las más difundidas, dice: el color del caballo blanco indica victoria y salud, y representa a Jesucristo, o más bien a sus apóstoles y ministros que llevan el Evangelio por el mundo y que han logrado ya grandes triunfos, pero que aún alcanzarán otros mayores. Toda la historia del mundo es la marcha de Cristo avanzando vencedor sobre su caballo a través de los siglos. Esto lo dice Barsotti, un teólogo católico italiano. La interpretación de Cristo vencedor no excluye la predicación evangélica, ya que Cristo avanza por el mundo precisamente por medio de esta predicación, con la que la Iglesia se va abriendo camino. La Iglesia que es Cristo, Cristo resucitado. Se parece a la posición adventista, pero no es igual. Para la Iglesia adventista, el caballo blanco es una etapa de toda esa historia de la Iglesia que va desde la primera a la segunda venida. Posición historicista de los adventistas. La escuela historicista a la que la Iglesia adventista se adscribe en la interpretación apocalíptica es aquella que reconoce que los anuncios proféticos hechos por los apocalipsis, tanto Daniel como Apocalipsis, tienen cumplimiento en la historia, tienen su realización histórica en un determinado momento de la historia de la humanidad. Es decir, las profecías son predictivas, son dadas antes de que los acontecimientos tengan lugar y el intérprete debe ver en qué momento de la historia esa predicción se cumplió, tuvo cumplimiento y por consiguiente demostró el carácter profético del anuncio. Leo un autor clásico entre nosotros, Uriah Smith, de los pioneros, en su libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, dice: el primer sello es un caballo blanco que lleva un jinete armado con un arco. Se le da una corona y sale victorioso para vencer como emblema idóneo de los triunfos del Evangelio durante el primer siglo de la era cristiana. ¿Mediante qué símbolos podría representarse mejor la obra del cristianismo cuando salió como principio agresivo contra los tremendos sistemas del error con los cuales tuvo que contender al comienzo? Bien, de esto ya os he hablado y es la posición, digamos, comúnmente aceptada por la Iglesia adventista. Hasta aquí la interpretación histórica, pero ahora vamos a ver las distintas soluciones que se han dado al problema. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a la exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es tomar el texto en su contexto general, digamos, mediato, y su contexto más particular, inmediato. Vamos a ver si el contenido de ese texto revela constantes interpretativas de la palabra de Dios, porque partimos en una sana exégesis de que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, debemos encontrar los elementos interpretativos en la propia palabra de Dios. Es un principio de hermenéutica, de interpretación bíblica, que evidentemente es admitido por todas las iglesias conservadoras. Muy bien, tratemos ahora pues de ver cuál es, en primer lugar, el concepto esencial de este pasaje. ¿Queréis que lo volvamos a leer? Y miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. A vuestro juicio, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es el concepto clave de este versículo? Victoria. El concepto de victoria. Salió victorioso para que también venciese. Monta un caballo, va armado, evidentemente todo esto es simbólico, y sale victorioso para que también venciese. Por consiguiente, un primer elemento interpretativo que tenemos que usar ahora en el contexto general de la Biblia es el concepto de victoria. ¿A quién se aplica en la Sagrada Escritura el concepto de victoria, el principio de victoria? Una Biblia católica, la de Bober Cantera, es Biblia en castellano, dice: este primer sello expresa el pensamiento fundamental de todo el Apocalipsis, la victoria de Dios, o Cristo vencedor, o si se quiere, el Evangelio personificado en Cristo que va de victoria en victoria. El color del caballo, el título de vencedor y su destino de vencer, todo clama victoria. No hay inconveniente, pues, no hay ninguna dificultad en admitir que el concepto de victoria es el esencial de este pasaje. Ahora vamos a tratar de ubicar este concepto en todo el contenido de la Sagrada Escritura, en el contexto mediato de este texto. Pues bien, queridos hermanos, en la Biblia el significado religioso y nacional de la palabra victoria van unidos, de forma que las victorias de Israel son las victorias de Jehová y las victorias de Jehová son las victorias de su pueblo en esta tierra. En el canto de Débora, Débora, la profetisa y juez, canta las victorias del Señor, las victorias de su fuerza en Israel. En los Salmos, el pueblo de Dios vence a sus enemigos y con esta victoria vence Yahvé, vence Dios. En la oración de David, después de recibir los donativos para la construcción del templo, volvemos a encontrar el mismo concepto. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Fuera ya de los textos canónicos, en el libro de los Macabeos, encontramos que los ejércitos de los Macabeos llevaban como santo y seña en las batallas la frase «De Dios es la victoria». ¿Pero qué encontramos en el Nuevo Testamento? Cuando se habla de victoria, ¿a qué se refieren los autores del Nuevo Testamento? ¿Hay en la Escritura alguna declaración que pueda atribuir la victoria en términos absolutos, la victoria en mayúsculas o la victoria definitiva a las fuerzas del mal? Ninguna. Siempre el concepto de victoria está asociado a Dios y a su pueblo, a Jesús, el Cordero y a la Iglesia. Por ejemplo, vamos a citar algunas declaraciones. En las luchas del pueblo de Dios contra el mundo y sus potencias espirituales, el Señor nos da las armas para obtener la victoria. Estoy leyendo Efesios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las asechanzas del diablo. Jesús mismo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué podemos entonces decir? ¿De qué victoria habla Pablo a los corintios? En ese texto maravilloso del capítulo 15 de 1 Corintios, cuando habla del final, cuando habla de la conclusión de la historia de la salvación. Lo leo, lo sabéis de memoria. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A Dios gracias que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Resumiendo, la Biblia jamás asocia la palabra victoria en un sentido absoluto a las potencias del mal. La victoria es siempre referida a los triunfos de la causa de Dios. Es verdad, el pueblo de Dios puede sufrir una derrota, pero la victoria final está asegurada para el pueblo de Dios y nunca para las fuerzas del mal o para los enemigos del pueblo de Dios. El mal, en el lenguaje bíblico, en su simbología fundamental, es un poder vencido. Jamás puede estar representado por la palabra victoria. Hacerlo así sería un contrasentido. Primera conclusión, ¿podemos admitir que el caballo blanco sea el anticristo? Difícilmente. Pero vamos a continuar. El contexto más próximo, ¿cómo se entiende el Apocalipsis? Ya un autor católico lo ha dicho, pero lo vamos a repetir. El libro de Apocalipsis es el libro de la Biblia que nos presenta, que celebra las victorias del Cordero contra los asaltos ¿de quién? Del dragón, de la bestia y de todos los enemigos del pueblo de Dios. Es la gran epopeya de Cristo representando y capitaneando a su Iglesia a lo largo de las contingencias de la historia, de las persecuciones y llegando finalmente como vencedor a la segunda venida. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Otro texto. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y para no hacer largo esto, creo que es evidente. ¿Cómo termina cada uno de los mensajes a las siete iglesias? ¿Recordáis? Al que venciere. Al que venciere. De forma, pues, que el verbo nikao, el verbo vencer, siempre está asociado en el Apocalipsis también a Cristo y a los creyentes. La idea de un Cristo y de una iglesia vencedores de los poderes del mal a través de la epopeya brillante, sugestiva de la historia. Esto es como el hilo conductor de todo el mensaje del libro desde el comienzo hasta el final. Si alguno está interesado en tener esta exposición con un poquito más de detalle, ya que ahora no podemos leer todos los textos que he retenido, está a vuestra disposición. Pero hay así como 15 a 20 textos que prueban lo que acabo de leer. Por consiguiente, la interpretación que dice que el jinete vencedor del caballo blanco representa a Cristo y a su iglesia está totalmente en armonía con el genio y propósito del libro de Apocalipsis y con el concepto de victoria a través de toda la revelación bíblica. Sin embargo, siguiendo normas de todavía más estrictas de interpretación bíblica, vamos a ver qué es lo que dice el propio texto, qué es lo que dice el capítulo 6 o el capítulo 5, el contexto más inmediato, más próximo a este caballo blanco. Leo en el capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Alguna duda? Pienso que victoria es algo que solamente podemos aplicarle a Jesús, a Cristo, a su causa y a su iglesia. Dos argumentos más y pasamos a verificar la crónica del cumplimiento, es decir, el cumplimiento de esta interpretación en la historia de la primera iglesia. El color blanco. Os decía que la Biblia se interpreta a sí misma y para ello, evidentemente, tenemos que establecer comparaciones. El color blanco del primer caballo en el Apocalipsis aparece siempre y únicamente asociado a las cosas del cielo, nunca a las de la tierra. Tenéis toda una serie de textos. Es decir, en la simbología apocalíptica, el color blanco representa siempre las cosas del cielo. ¿Recordáis algún otro pasaje o algunos otros pasajes del Apocalipsis donde en efecto el color blanco nos esté hablando de la eternidad, de los redimidos, de qué van vestidos? ¿Cómo viene Cristo en el capítulo 19 a esta tierra? En un caballo blanco, acompañado de miles de ángeles en caballos blancos. Nunca el color blanco en el Apocalipsis está asociado con las cosas que ocurren en este mundo contra el pueblo de Dios. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y de los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Bien, podríamos terminar aquí, pero quedan dos cosas importantes, y es tratar de demostrar que esta interpretación es correcta en la historia. La profecía se cumple en la historia. La profecía tiene su refrendo en acontecimientos, en hechos históricos. ¿Podemos hablar de victorias en relación con la primera iglesia cristiana? ¿Podemos hablar de que el camino, la lucha de los primeros cristianos fue una lucha cuajada de victorias, de triunfos, de la evangelización, de la conversión de los gentiles, de la conversión de los judíos, incluso de los apóstoles al cristianismo. Queridos hermanos, ahora no hace falta que especulemos. Tenemos la crónica de esa primera iglesia. Y la crónica de esa primera iglesia son los hechos de los apóstoles y las epístolas. ¿Y de qué nos hablan los hechos de los apóstoles? Vamos a ir rápidamente, porque el tiempo pasa. Pero es evidente que la iglesia apostólica fue una iglesia que ganó victoria tras victoria en el campo de la evangelización y de la conversión del mundo, es decir, en la realización de la misión que le había sido confiada por Dios. Pentecostés. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3.000 personas. Pentecostés, tras la predicación de Pedro, tras la curación del cojo de nacimiento, capítulo 4, versículo 4 de Hechos. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5.000. Perdonad la expresión, es familiar, pero es descriptiva. ¿No se nos ponen los dientes largos viendo cómo la primera iglesia, la iglesia apostólica, iba cumpliendo con la misión con un éxito sin precedentes? Miles de conversos tras una predicación, miles de conversos pocos días después. Sigamos. Incluso entre las clases más hostiles a Cristo hubo conversiones. Nos lo dice el capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, también una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. Es verdad que estas conversiones de sacerdotes y de fariseos nos trajeron o les trajeron algún pequeño problema del que nos habla Pablo en sus epístolas. Pero es verdad que aceptaron muchos de ellos el Evangelio, aceptaron a Jesús como Mesías y Salvador y se convirtieron. En Samaria, mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Victorias en Samaria. Conversión del primer gentil, Cornelio. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro y de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Lo de Cornelio, fue necesario que el Señor le diera una visión a Pedro para que lo pudiera comprender, que un gentil pudiera recibir el Espíritu Santo y se pudiera bautizar como lo habían hecho hasta entonces solamente los judíos. Sigo adelante. En Antioquía, y estamos fuera de Palestina, y estamos en el mundo de los gentiles. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número, se convirtió al Señor. En ocasión del encarcelamiento de Pedro, en el capítulo 12, mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. En el primer viaje misionero de Pablo, y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. No sé si es necesario que continúe, pero las mismas expresiones de éxitos sin precedentes, de victorias contra el mal, contra el paganismo, las encontramos en el capítulo 14 en Iconio, en el segundo viaje misionero de Pablo e incluso en las epístolas. Cito un solo texto de Colosenses 1:23. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Victorias. ¿Ratifica la interpretación dada? Y aquí podemos terminar, pero tampoco lo vamos a hacer, perdonad. Porque de nada serviría una más o menos interesante exégesis de un texto, su interpretación y su corroboración histórica, si no acompañásemos alguna lección espiritual, algo que aprender de aquella experiencia que acabamos de interpretar. La pertinencia, pues, de la exégesis exige que ahora hablemos de los secretos, del secreto de la victoria de la primera iglesia. Porque si ellos están al origen del cristianismo, nosotros estamos al final. Si ellos tuvieron de alguna manera que usar una determinada metodología, un espíritu y compromiso personal determinado, una inspiración y bendición de parte del cielo, lo mismo, queridos hermanos, necesitaremos hoy nosotros para obtener las últimas victorias que quedan todavía por conseguir en este mundo antes de que Cristo venga. Para ello, vamos a extraer de nuevo del libro de los Hechos 6 principios que son otros tantos secretos de las victorias de la Iglesia Apostólica. Lo vamos a hacer con cierto rigor. Vamos a extraer ciertos principios que son reiterativos. No es coger el texto por los pelos, sino principios que se repiten a lo largo de los 20 y tantos capítulos del libro de los Hechos. Empiezo por el primero. En los propios comienzos hay 6 referencias a esto que voy a leer. Estaban todos unánimes, juntos, orando, eran de un corazón y un alma. Primer secreto de la victoria de la Iglesia Apostólica. Unánimes, juntos, orando, de un corazón y un alma. Hay 6 referencias repetitivas a esto que animaba la fraternidad de la primera iglesia. Segundo principio, en la predicación, aquellos hombres se anunciaban como testigos de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? De esto hay 7 referencias en el libro de los Hechos. Lo mismo en las epístolas. Lo encontramos expresado de otro modo. La predicación de la primera iglesia, queridos hermanos, la predicación de la primera iglesia no era una bella teoría religiosa, no era simplemente una interpretación de palabras de Jesús, de palabras bíblicas. No era una nueva filosofía de la salvación o un discurso retórico, teórico, maravilloso, encantador. Era un testimonio. La fuerza de la predicación residía en que podían decir al final de un mensaje, de lo cual nosotros somos testigos. Y me seréis testigos aquí, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos. La predicación de la primera iglesia era, por consiguiente, un testimonio personal. Y esto, mis queridos hermanos, no ha cambiado. Lo más eficaz en evangelización, mucho más que no importa los más eruditos o los más sofisticados sistemas, es aquello que dice, de esto que te estoy hablando, yo soy testigo. Lo he vivido, lo he experimentado. No te hablo de cosas teóricas, te hablo de mi propia experiencia. Tercer secreto, la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Hay 10 referencias en el libro de los Hechos, a la presencia real del Espíritu Santo en los individuos, en los consejos de gobierno, en los órganos de gobierno, en la vida de la Iglesia. Se repite la expresión, eran hombres y mujeres llenos de Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en la Iglesia era también evidente en muchas de sus decisiones y proyectos. Os recuerdo algunas. Dijo el Espíritu Santo, capítulo 13, versículo 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Capítulo 13, versículo 4, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Capítulo 15, versículo 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fue la conclusión del primer concilio de la Iglesia cristiana. Capítulo 16, versículo 6. Pasaje curioso, interesante, cuando dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo y Silas se encontraban con una oposición de alguna manera evidente para hacer el recorrido que querían, y el Espíritu Santo les llevó hasta la visión del varón macedónico que dio lugar a la entrada del Evangelio en Europa. Capítulo 20, versículo 23. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Es el punto número 3 de los 6 que vamos a señalar. ¿Cuál es el siguiente? Está casi siempre unido al anterior. Generalmente se dice que aquellos hombres eran llenos de Espíritu Santo y de fe. Y de fe. ¿Qué es la fe? Es necesario que volvamos a repetirlo una vez más. Lo hemos estudiado en la escuela sabática de esta semana, porque hablaba sobre todo de incredulidad y, por consiguiente, del contrapunto de la fe. Pero la hermana Hoy tiene una definición que me parece pertinente en este momento. La fe, dice ella en Testimonios por Lumen 4, es el poder viviente, que rompe totalmente toda barrera, que vence todo obstáculo y que planta el estandarte de Dios en el campo mismo del enemigo. La fe es valor en lugar de miedo. La fe es confianza en lugar de duda. La fe es visión de la omnipotencia divina a través del cristal de nuestra impotencia. ¿Tuvieron ellos problemas, dificultades, impedimentos? Pues sin duda, no menos ni más que nosotros. Pero los vencieron con la fe. Y así lo dice el apóstol San Juan. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Quinto, hombres y mujeres consagrados, nos dice el libro de los Hechos, que trabajaban con método, sistemáticamente. Capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La consagración, queridos hermanos, es poner nuestros deberes religiosos y sobre todo la predicación del Evangelio en el lugar que le corresponde. La consagración es establecer prioridades en la vida. Es decirle al Señor: cuenta conmigo, heme aquí, envíame a mí. Es aceptar el reto de lo que es difícil, de lo que exige sacrificios, de lo que pone en riesgo incluso a veces nuestra vida, para cumplir, para obedecer la orden del Señor. Y después el método. No se trata de ser consagrados durante el periodo de una campaña de evangelización, como generalmente lo hacemos. Se trata de ser perseverantes todos los días, en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y de predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Y así llegamos al final. Gracias por vuestra paciencia. El tema era un poco más largo que de costumbre y, por supuesto, ya sabéis que siempre me paso un poco de la hora. Pero, ¿cuál es el último secreto de la victoria de la Iglesia primitiva, de la Iglesia apostólica? Casi todo lo que me vais a decir ya se ha dicho, pero queda un secreto. Queda un principio fundamental del éxito en evangelización. El amor, ya se ha dicho. La consagración y el amor se funden. ¿Tenéis alguna idea? La oración, ya se ha dicho. La consagración, ya se ha dicho. El método en el trabajo, trabajo sistemático, perseverante, ya se ha dicho. La unción del Espíritu Santo, ya se ha dicho. ¿Perdón? ¿Confianza? Bueno, si no se ha usado esta palabra, se ha dicho que evidentemente aquellas gentes creían en el Señor, tenían fe en su ayuda. Bien, os ayudo porque no quiero hacer largo más nuestra reflexión de esta mañana. El último secreto aparece en el propio texto que hemos leído. ¿Qué dice ese texto? Y salió victorioso para vencer. ¿Qué enseña esto? ¿Qué enseña el hecho de que antes de empezar un programa, antes de empezar un plan, un proyecto evangelizador, un trabajo por las almas, tengamos ya la seguridad en la victoria? ¿Y qué implica lo contrario? ¿Qué implica cuando adoptamos una actitud derrotista? Cuando decimos esto no va a servir para nada, cuando no vemos más que las pegas y los problemas y no contamos con el Señor. Salió victorioso para vencer. Salió con la seguridad y las garantías de la victoria. Tenemos la plena seguridad de que Dios acompaña nuestros esfuerzos, acompaña a la Iglesia remanente en su última misión en este mundo. Quiere repetir con nosotros lo que ya hizo con la Iglesia apostólica. Quiere estar a nuestro lado, quiere darnos la victoria. Por eso debemos salir en nuestras campañas de evangelización, en nuestro testimonio personal, debemos salir victoriosos para vencer. ¿Dudamos de que la Iglesia primitiva era así? Algunos textos y termino. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas, no hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y habla el Pablo de la tribulación, de la persecución. Mas a Dios gracias, 2 Corintios 2:14, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:7 al 9, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, el de amor y el de templanza, le dice Pablo a Timoteo. Y finalmente el propio testimonio de Pablo, ya anciano y a punto de perecer en el martirio. Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la corona de victoria, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos míos, el último secreto, y tal vez el fundamental, es que tengamos la seguridad en la victoria de las empresas evangelísticas que la Iglesia realiza en este mundo. Salió victorioso para vencer. Amén.